Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Marcela vive en Valencia y tiene un hijo de 13 años. Marcela gana 600 euros al mes. Está sola y se las ve y se las desea para llegar a final de mes. De hecho, en casa de Marcela ya no entra el pescado.
He dejado, por la subida de precio del pescado, por ejemplo, de darle al niño pescado. Pescado no me lo puedo permitir.
Marcela y su hijo han dejado de comer pescado porque para criar a un hijo en España hacen falta 700, casi 700 euros al mes. Si vives en Cataluña, el gasto sube a más de 800. Todos sabemos cómo ha subido la cesta de la compra y eso lo notan especialmente las familias con hijos. Save the Children ha calculado que en España hay muchas familias que, aunque dediquen todo lo que ganan a vestir, dar de comer y darle un techo a sus hijos, no consiguen llegar a esos 700 u 800 euros necesarios. Carmela del Moral, Save the Children.
Hay 900.000 familias que, si dedicasen todos sus ingresos a lo que supone la crianza, ni siquiera llegaría.
Bueno, pues hay un 20% de familias pobres en España que no pueden asumir el coste de la crianza de sus hijos. ¿Y qué hacen entonces estas familias? Pues trampean como pueden. Las ayudas de las comunidades autónomas son importantes. También es importante que el ingreso mínimo vital llegue a sus destinatarios. Precisamente lo que ha dicho la OCDE y el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Sánchez es que se deje de ayudas universales para hacer frente a la subida de los precios, que no opte por fórmulas como las de ayuda a la gasolina, que benefician a todos, ganes lo que ganes, y que dé ayudas a los que están pasando lo peor, es decir, a ese millón de familias que tiene problemas en España para sacar adelante a sus hijos. España, ya lo sabes, tiene uno de los índices de fecundidad más bajos de Europa. Claro, con este panorama es complicado que la gente se anime a tener hijos. ¿Qué tipo de ayuda se le podría dar a las familias? España es un país raro. España es un país raro porque las ayudas a la familia en España son fundamentalmente deducciones fiscales que benefician más a los que más dinero ganan. España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, no tiene ayuda por prestación de hijo a cargo. José Manuel Trigo, presidente de la Federación Española de Familias Numerosas.
Llevamos muchos años reclamando una prestación por hijo a cargo, prestación que existe en toda Europa, pero aquí en España no existe.
En Save the Children proponen, para resolver esta situación, una prestación por hijo a cargo de 100 euros.
Consideramos que una ayuda de 100 euros al mes por hijo a cargo, que fuese universal y que fuese a base de deducciones reembolsables.
Bueno, pues esta sería una solución, una prestación por hijo a cargo. Otra solución bastante fácil, sobre todo para los primeros años en los que se gasta bastante en la crianza de los hijos, es cambiar el IVA de los pañales. Como sabes, ha habido en los últimos días un intenso debate sobre si hay que reducir más o menos el tipo de IVA para los productos de higiene femenina. Estos productos ya tienen un IVA reducido del 10%. Hay tres tipos de IVA: el normal 21%, el reducido 10% y el super reducido del 4%. Podemos quería que se bajara el IVA al 4% para los productos de higiene femenina. Claro, Montero, la ministra de Hacienda, no quería ni no quiere renunciar a esos ingresos. Pero, ¿a qué no sabes cuál es el tipo de los pañales? ¿El general? ¿El reducido? ¿El superreducido? El IVA de los pañales es el general, el 21%. Las familias numerosas llevan años intentando que el IVA de los pañales baje.
Esto es algo que nosotros llevamos demandando históricamente. Van pasando los años y nos encontramos que todavía no se ha movido esto, ¿no? Una cosa como los pañales.
En este tema hay dos cuestiones, no solo en el IVA de los pañales, sino en la ayuda a la familia. La primera cuestión es la inflación. Si son los que más están sufriendo, es a los que más hay que ayudar. Y luego está la cuestión de la natalidad. si hay ayudas es más fácil que las familias se decidan a tener hijos. No es el único motivo por el que se tiene un hijo. O sea, por 100 euros al mes no se tiene un hijo. Pero es una ayuda importante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como estamos contando, las comunidades de vecinos con calefacción central no han podido pagar aún sus facturas de invierno porque las comercializadoras no se las han pasado. Se enfrentan este mes de julio a recibos altísimos que muchas de ellas no van a poder afrontar. A esto se suma la subida de los precios, lo que ha duplicado lo que tienen que pagar, aunque muchas de ellas este invierno se ha usado la calefacción solo unas horas al día. Aquí en la tarde de COPE, Sergio García, administrador de fincas, nos contaba que parte de la solución sería pactar un precio con las comercializadoras para el año que viene y para que el año que viene no ocurra lo mismo.
O hablar con las comercializadoras a ver cómo podemos fraccionar, que es el caso que nos habrá pasado bastante y por el cual todavía en julio, incluso en agosto, vamos a seguir pagando parte de la temporada pasada cuando normalmente no pasaba porque las comercializadoras nos dejaban cerrar un precio este año. Debido a la volatilidad del mercado, ninguna compañía nos ofrece un precio cerrado, con lo cual hacer estimaciones es muy complicado. Y además de eso, el futuro pues tampoco es que sea muy, muy, muy halagüeño.
Y el gobierno británico sigue preparando el envío de aviones a Ruanda con solicitantes de asilo. La ministra del Interior ha defendido sus planes hoy en el Parlamento británico y asegura que los que critican no saben de lo que hablan. Corresponsal Paloma García Ovejero.
No ha perdido pie en ningún momento y ha respondido desafiante a todas y cada una de las invectivas. Priti Patel asegura que la Corte de Derechos Humanos ha sido opaca, pero que no ha dicho que los traslados sean ilegales. La decisión del Tribunal de Estrasburgo es decepcionante y sorprendente, dados los repetidos pronunciamientos de nuestros tribunales. Creemos que estamos cumpliendo absolutamente con la legalidad y los preparativos para el próximo vuelo ya han empezado. Y mientras tanto, solo este martes, al menos 444 personas han atravesado el Canal de la Mancha, la cifra mayor de los últimos dos meses.
Y la obra Bautismo de Cristo de Francisco de Goya saldrá a subasta el próximo 6 de julio en Madrid por 2,5 millones de euros. El comprador no podrá sacar el cuadro de España ya que fue declarado inexportable en 2019. Javier Herrero.
El título no engaña. El cuadro Bautismo de Cristo, datado en 1774, muestra a Jesucristo arrodillado en el Jordán, mientras Juan Bautista le vierte agua sobre su cabeza. Está en perfecto estado de conservación y aún mantiene su marco original. Como dices, el precio de salida va a ser de 2,5 millones de euros y, sin embargo, su valor real podría ser mucho más elevado, ya que, como afirma la Casa de Subastas Alcalá de Madrid, la cara del Mesías podría ser un autorretrato del mismo Francisco de Goya. Será el 6 de julio cuando salga a la venta esta nueva obra del que es uno de los máximos exponentes de nuestro arte. Es la segunda obra de Goya subastada este verano tras el de la aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago y sus discípulos.
Y ya es una realidad la denuncia de la Liga contra el Paris Saint-Germain y el Manchester City. A ver, Madrigal.
La renovación de Mbappé y el fichaje de Haaland han provocado que la Liga inicie trámites legales contra estos dos clubes, Isaac Fouto.
Las amenazas de Tebas ya son un hecho. La Liga denuncia al Paris Saint-Germain y al Manchester City por, supuestamente, infringir las normas de fair play financiero. Las denuncias se han presentado ante la UEFA, aunque la Liga también las ha presentado ante la Unión Europea, ante Francia y ante Suiza. También van a denunciar un conflicto de intereses de Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, por sus roles en el equipo parisino, además de, por supuesto, en la UEFA, en la ECA y en Bein Sports.
Y hoy se ha completado el primer fichaje del Fútbol Club Barcelona. El joven jugador procedente del Racing, Pablo Torre, ha firmado su contrato hasta 2026 con una cláusula de 100 millones de euros. A pesar de llegar con ficha del filial, el cántabro ha asegurado que viene para ayudar al primer equipo.
Todos los jugadores que vienen al Barça le gustaría triunfar, pero bueno, a corto plazo intentaré, como te he dicho, ayudar al equipo en lo que necesite. Vengo con la máxima humildad, pero también con la máxima competencia y bueno, aportar mi granito de arena en lo que haga falta.
En baloncesto, a las 9 se disputa en el Palau el segundo partido de la final de la ACB entre Barça y Real Madrid. La serie llega 0-1 para el conjunto blanco tras su victoria el lunes en el feudo azulgrana.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 38 grados en Cibeles. La próxima noche no vamos a bajar de los 25. Mañana nuevo día asfixiante con máximas de 38. La ola de calor lleva al ayuntamiento a activar la alerta roja esta misma tarde entre las 6 y las 9 y a cerrar el Retiro y otros 8 grandes parques. El tráfico, lo más complicado a esta hora, la M50 en Boadilla, sentido A5. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas y en la M40 en los túneles del Pardo, sentido A6 y en Coslada hacia la A3. Las urgencias de los grandes hospitales de Madrid comienzan a estar saturadas por la ola de calor. Los más afectados, ancianos y pacientes crónicos, además de casos COVID y enfermos que acaban en urgencias porque los centros de salud tardan días en darles cita. Según denuncia el sindicato médico AMIS, la saturación de urgencias se ha agravado esta semana por las temperaturas extremas. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tarde de miércoles, estamos a, fíjate, a 15 de junio, para algunos faltan ya solo 15 días para que empiecen las vacaciones de verano, otros tendrán que empezar un poquito más, la verdad es que con estos calores que estamos pasando, ¿verdad?, estos días me dan ganas a uno y a una de huir a cualquier sitio fresquito que pueda ser, pero bueno, habrá que esperar. Lo que sí es cierto es que se nota, ¿no?, que hay muchas ganas de vacaciones, y es cierto que también es un hecho ya la recuperación, ¿no?, del sector hotelero. Según constatan los buscadores de Internet, las ventas se han disparado un 34% con respecto al año 2019, es decir, al año previo a la pandemia, y ya ni te digo si lo comparamos, por ejemplo, con las del año pasado. Europa se recupera como destino turístico y España, ya sabes que es uno de los países favoritos, especialmente todas las zonas de costa. Pero claro, ¿cuánto nos supone esto en dinero constante y sonante? Es decir, ¿cuánto nos vamos a gastar? ¿A qué precio nos vamos a ir este año de vacaciones? Bueno, por un lado, sabemos que la gasolina ya no solo es que esté carísima, sino que las previsiones son de que van a seguir subiendo. Por otro, los hoteles, los apartamentos, las casas rurales también sufren, como todo el mundo, pues la subida del IPC. Vamos, que todo está más caro, la luz, los suministros. ¿Cómo esperan que sea esta temporada en el sector hotelero y hostelero? ¿Y cuánto nos va a costar, como digo? Bueno, Jorge Marichal es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Tenemos que tener en cuenta que hay una demanda contenida importante con respecto al COVID. Y en 2 años sin viajar, la gente tiene muchas ganas de salir, de tener experiencias turísticas y también de gastar ese ahorro que, a pesar de la inflación que tenemos por culpa de la guerra y los suministros, pues también está ahí y tenemos que tenerlo en cuenta. Pero las previsiones que tenemos son muy positivas, en el aspecto comercial, no tanto en el aspecto de los costes, que como sabemos se están disparando en todos y cada uno de los sectores de la industria española, pero bueno, tenemos que ser positivos, como digo, pensar en que vamos a tener un verano bueno, y si no hay otro episodio como el que hemos tenido o hemos vivido con las diferentes oleadas del COVID, tendremos que cerrar unos números bastante, bastante halagüeños que nos hagan seguir pensando, ¿no?, en esa recuperación lo más rápidamente posible.
Cifras buenas, ganas de vacaciones, pero todo esto si lo juntamos en una coctelera y lo mezclamos, ¿cómo nos afecta a ti y a mí de cara a estas próximas vacaciones? Vamos hasta Canarias. Miguel Villarroya es director general de Spring Hoteles en Tenerife, Spring Hotel Bitácora y Spring Hotel Vulcano en Playa de las Américas. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Ahora mismo a 15 de junio, ¿cómo estáis de ocupación?
Bueno, pues ahora podríamos estar hablando que tenemos un 70. Realmente, como tú has dicho, las vacaciones empezarán con la finalización de los colegios en España, y en Inglaterra pues también las vacaciones, sobre todo familiares, empiezan un poquito más tarde. Mayo y junio suelen ser, hasta San Juan, meses de transición aquí en las islas.
¿Cómo será julio y agosto? ¿Qué previsiones tenéis?
Bueno, pues mira, las previsiones son buenas, ¿no? Las reservas que tenemos en libros ya indican que tal vez no lleguemos al 2019, pero que vamos a estar bastante cerca, ¿no? Mercados como el británico pues estaban muy latentes, con muchas ganas de venir en el momento que se solventaron todas las situaciones, ¿no?, de restricciones a principios del año, pues ha demostrado que realmente quería viajar, ¿no? Entonces, liderado por este mercado, el irlandés o, por ejemplo, también el francés y algo de escandinavo, y ahora el español, que siempre toma la decisión un poquito más tarde, en mayo y en junio, pues esperamos que realmente las ocupaciones, si no llegan al 2019, pues se queden cerca, ¿no?
Esto significa rozando el 100%?
No tanto, ¿no? Porque a nivel Tenerife pues tenemos diferentes singularidades, el norte, el sur. Nosotros estamos hablando de que podemos estar cercanos al 80 de media, 82 de media. Siempre habrá uno pues que llegue al 90 y otro pues que a lo mejor haga el 75, ¿no? Pero hablando en términos generales, un poquito más el sur que el norte, pues Tenerife estaría en torno al 75 y probablemente el sur en el 80-82% de ocupación.
Pero las cosas han cambiado mucho en 3 años. ¿Cuánto más me cuesta ahora alojarme en julio o en agosto de lo que me costaba en 2019?
Hay una complejidad aquí, ¿no? Ten en cuenta que nosotros trabajamos mucho con la turoperación y los contratos están firmados ya desde hace un año, y además firmados en un contexto pandémico donde realmente la situación era muy negativa y todo lo que fuese por cerrar unos precios era interesante, ¿no? Luego, aquí lo que tenemos que ver también es que somos un archipiélago, ¿no? Y en un archipiélago, pues la gente, pues para bien o para mal, viene o por barco o viene por avión, ¿no? Y ahí estamos hablando, pues del precio del combustible, que ha impactado de una forma importante. Entonces, si alguien quiere venir a un hotel, pues probablemente de Península o de Inglaterra, tendrá que comprar un paquete turístico. Y en la ecuación de un paquete turístico está el alojamiento del hotel y está, obviamente, el costo del avión, ¿no? Y el costo del avión tiene que reflejar el impacto del incremento del combustible, y entonces obviamente el resultante pues puede resultar o resulta más caro que en el 2019.
Bueno, desde comunicación de Ashotel nos han hablado de hasta un 25-30% más por la subida de los combustibles, de la luz, de los suministros, del personal. ¿Podríamos estar ahí más o menos?
Sí, mira, para que te hagas una idea, ¿no? Y esto es un dato además que tengo muy fresco después de haber cerrado. Nosotros tenemos 3 hoteles, como tú decías, el Bitácora, el Vulcano y el Arona, ¿no? Y en circunstancias normales, hablando de lo que es la factura de la luz, no hablo del el tema inflacionario, ¿no? Que está afectando a los productos, ¿no? Al costo directo, a las comidas, a las bebidas y todo lo que utilizamos para dar un producto o servicio al cliente, ¿no? Pero por dar un dato, ¿no? Ten en cuenta que un hotel tipo de 300 habitaciones podía estar pagando en el 2019, pues, una factura mensual de luz de unos 25.000 euros, más o menos. Y para que te hagas una idea, pues pagamos en este mes de mayo en uno de los hoteles, y fue la media general, pues 125. Entre los 3 hoteles hemos tenido un incremento solo en luz de 225.000 euros con respecto al 2019, sin contar todo el tema inflacionario, ¿no? Que afecta a todos los consumibles, ¿no? Todos
los productos que utilizamos. Y pues eso hay que revertirlo, obviamente, en la habitación. No queda otra. Así que, bueno, pues es lo que hay. Miguel Villarroya, director general de Spring Hoteles en Tenerife. Gracias y buenas tardes. Buena temporada también, ¿eh?
Muchas gracias, buenas tardes.
Gabriela Reyes, gerente de The White Hotel, ahora me dice él. Es un hotel rural en Molina Seca, en el Bierzo Leonés. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como iba lanzada con el inglés, The White Hotel me ha salido hotel, pero bueno, no sé si es hotel o hotel. Tú me dirás, Gabriel.
Es hostel. The White Hotel, sí.
Oye, de verdad, que yo no estoy intentando culpar ahora a los hoteleros de si subís o no el precio de la habitación. Es que es un hecho, ha subido todo, y yo quiero comparar un poco los precios que se pagan ahora por una habitación con los que había en 2019. Así que voy a ir al grano. Gabriel, ¿cuánto más me cuesta una habitación en tu hotel rural para este verano, julio-agosto, de lo que me costaba para el 19?
Pues mira, respecto al 2019 puede ser un 10, un 12% más caro que en el 2019.
Y habéis intentado, por lo que veo, ajustar bastante el precio, ¿no?
Ajustamos el precio y miramos el precio casi a diario, porque nosotros estamos situados en el Camino de Santiago, en Molina Seca, en la provincia de León. Y bueno, nuestro interés es por lo menos tener ocupado el hotel, y en función de si van llegando o no peregrinos, pues vamos ajustando los precios, sobre todo al bolsillo del peregrino, que son muchos días caminando y con un coste muy alto para ellos.
Claro. Uh-huh. Bueno, pero de medio un 10-12% más la habitación,
sí,
en tu hotel. ¿Cómo va a ser la temporada de verano, julio-agosto? ¿Tenéis ya muchas reservas hechas?
Mira, yo no tengo muchas reservas. En julio y agosto esperamos el turismo de interior, y ahora mismo estoy en torno al 40% de ocupación. Espero que a partir de la semana que viene, a partir del día 22, 23 de junio, cuando los chicos estén de vacaciones, pues empezaremos a recibir las reservas para los meses de julio y agosto.
Bueno, pues espero que sí y que podáis llenar, si es posible. ¿Cuántas habitaciones tiene en total el hotel?
Yo solamente tengo 6 habitaciones.
Bueno, pues 6 habitaciones que estén llenas a ser posible para los próximos meses, que empieza ya la temporada alta. Gabriela Regui, gerente de Way Hotel. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ti. Hasta luego.
Se nos hacía referencia Miguel Villarroya desde Spring Hoteles en Canarias, que también, bueno, claro, mucho turista que llega desde fuera, sobre todo desde el extranjero, pero bueno, yo creo que algún turista nacional también lo que hace es que compra paquetes, ¿no? Es decir, todo lo que son las vacaciones, 15 días, bueno, pues el transporte incluido, el hotel y todo lo demás. Marisa de León es propietaria de la agencia de viajes Mundo Amigo. Hola Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, imaginemos ahora que lo que queremos es hacer un viaje incluso fuera de España, ¿no? Imagínate que yo quiero ir a Nueva York este verano, ¿no? Pues porque además hace 3-4 años que ya tenía esa idea y con la pandemia no pude ir. ¿Cuánto más me va a costar ese viaje a Nueva York que si lo hubiera hecho en 2019?
Pues aproximadamente un 40% más de lo que te costaría en 2019.
¿Un 40% más?
Un 40% más, sí. Factores, bueno, por un lado, pues ya lo han ido diciendo, el carburante, pero sobre todo, bueno, los precios, la oferta aérea ha sido menor, ahora se empiezan a abrir espacios aéreos, bueno, espacios y compañías aéreas que antes operaban con mucha más frecuencia, ahora tienen unos tiempos y días limitados de vuelos. Esto hace que se incremente más el coste del avión, aparte del carburante, y luego pues la estancia, la hotelería en Estados Unidos, en Nueva York sobre todo, es exagerado. Ya os digo que un 40% mínimo más que en el 2019.
Fíjate, mínimo, ¿eh? Un 40% mínimo más nos va a costar ese viaje a Nueva York por todos estos motivos que tú estás comentando, Marisa, y también porque, bueno, la demanda lógicamente habrá aumentado y mucho. Y si nos quedamos en España, en los destinos de playa habituales, ¿también nos va a salir más caro?
Sí, nos va a salir a todos más caro, sí. Ahora comprendo, yo no comprendía muy bien, pero cierto es, y no caigo porque cada uno estamos en nuestro nicho de trabajo y no caemos. He oído a los colegas de hoteles y efectivamente la luz es uno de los factores que más ha impactado, los carburantes, entonces esto ha hecho que se incremente muchísimo. Mira, yo comparando, en Navidades, en fin de año, tuvimos una familia que fue a la costa de Levante a pasar su fin de año con su cotillón, en Navidad es temporada muy alta también para esta zona de ocupación. Y ahora en el mes de agosto, que también es la temporada alta, pues querían volver. Pues se hacían un poquito la idea que el mismo presupuesto que habían tenido en Navidades podía causarles tener ahora en el mes de agosto. Y bueno, pues el resultado ha sido que sin extras de fiestas de fin de año, sin cotillones y sin cosas así especiales, solamente pues los servicios de alojamiento y pensión completa, pues se les sube un 20% más de lo que pagaron en Navidades.
O sea, un 20% más desde Navidades hasta ahora.
Desde Navidades, o sea, hasta ahora.
No estoy hablando desde el 2019 hasta ahora.
No.
Que fue
exacto. Exacto. La comparativa es esta. Igual que en 2021 se gozaron de buenas tarifas de estancia, de transportes. ¿Por qué? Digo, a nivel nacional, pues porque la ocupación era muy baja, todos teníamos que un poco hacer un poquito de hucha y poder, bueno, pues si teníamos nuestro establecimiento abierto, pues un poco cubrir gastos. Sí que pudimos disfrutar de unas ofertas, entre comillas, ofertas dentro de lo que había y se podía hacer o llegar bien de precio, que las familias lo aprovecharon, pero este año ya ha sido que no. Y bueno, es que es un problema, tenemos una inflación muy alta.
Sí, está claro.
Y la gente, todos estamos deseando viajar, creemos que hemos ahorrado un poquito en pandemia, pero con estos gastos extras que han surgido después de ella, lo tenemos un poco difícil.
Aún así, de momento, Marisa, estáis trabajando bien.
Sí, ¿no? Sí, muy bien. Vale. Además, los clientes con muchísima ilusión de viajar. Por supuesto, pues dicen, bueno, venga, pues no hemos podido salir y ahí vamos. Y este año yo creo que sí saldremos la mayoría, y al año que viene esperemos, pero eso ya diremos Dios dirá. Vamos.
Exacto.
A ver ver cómo responde.
Marisa, sí. Marisa de León, propietaria de la agencia de viajes Mundo Amigo, gracias y bueno, que vayan bien las cosas. Gracias.
Muchas gracias, Pilar, un abrazo.
Bueno, pues visto lo visto, estamos ante las vacaciones más caras que hayamos hecho nunca. Fernando Mores es presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios. Hola, Fernando.
Hola, muy buenas.
¿Los datos que manejáis vosotros van un poco en la línea de lo que nos decía Marisa y el resto de los entrevistados?
Sí, sí, hay que tener en cuenta y somos conscientes, ya lo dijimos el pasado verano, es decir, cuando la factura energética veíamos que empezaba a alcanzar récords, dijimos que esto era un tsunami, que se había producido ese terremoto en mitad del océano y que ahora vendrían las olas y ajá, obviamente nos están viniendo y nos están cubriendo totalmente. Por lo tanto, ese 20, 40, incluso 50%, hay tarifas que se han duplicado con respecto al año pasado. Es verdad que con respecto al 19 un poquito menos, porque bajaron en el año 2021 debido a la pandemia, pero ahora mismo estamos con un nivel de precios mucho más alto que en el 2019.
¿Y podéis dar algún consejo desde la Confederación de Consumidores y Usuarios para los oyentes?
Bueno, sí, yo creo que hay varios. El primero de ellos, intentar ajustar el presupuesto a nuestro bolsillo, porque por desgracia esta situación de inflación y de precios altos no va a bajar después del verano y se va a mantener durante unos meses. Por lo tanto, vamos a intentar ajustar. ¿Cómo? Pues comparando, verificando, incluso uh-huh, esperando a las ofertas de última hora. Han dicho ya algunos de los que han hablado uh-huh, que se esperan un 80, un 90. Bueno, eso significa que todavía queda un 15, un 20, un 25 por cubrir. Pues esas ofertas de última claro, hora podremos posiblemente votar a ellas.
Bueno, pues es una buena opción, desde luego. Fernando Mones, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios. Gracias, buenas tardes. Yo creo que sí, que desde luego ha quedado claro y constatado. Tenemos muchas ganas de viajar, pero desde luego lo vamos a pagar, desde luego, muy caro. Incluso un 50% más que en el año 2019. Vamos a la Mutua, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Oye, pues sí, porque nos merecemos unas buenas vacaciones porque están los precios disparados de absolutamente todo, incluso el de los seguros. Pero con esto último lo tienes muy fácil porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil como su número de teléfono, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Un 74% de los conductores afirma ser feliz cuando no tiene que dar vueltas para buscar aparcamiento. Así que no me extraña, es una pesadez. ¿Eres una persona con suerte a la hora de aparcar o te pasas media vida dando una vuelta y otra y otra y dices, uf, esto del aparcamiento es que no se me da bien? ¿O es una sensación y una percepción que tenemos algunos también? Bueno, Rosa, que se lo estamos preguntando, Fernando, a la gente.
Bueno, a ver, este pobre tiene un pequeño problema con su pareja a la hora de aparcar.
Buenas tardes, gente. Normalmente no tengo dificultad para aparcar. Ahora, lo que sí es verdad, por ejemplo, mi pareja, la verdad que le cuesta el tema del aparcamiento, no lo lleva ella bien. Aparte de que normalmente va tarde por sistema a los sitios, ya como ella ya sale conciencia de casa de que va tarde, digamos que en el primer sitio que ve, aparca, dependientemente de la distancia que esté ese sitio del sitio donde ella va. Ojo, entonces, claro, a mí se me han dado caso de decir, venga, vamos al cine, pero es que aparca un barrio antes de llegar al cine. Entonces, claro, lo encuentra, evidentemente. Pero es que ahora desde donde deja el coche hasta el cine son 15 minutos andando. Y eso ya no es la primera vez que me lo ha hecho, ¿sabes? Entonces ahí tenemos un contencioso nomás.
Bueno, un paseíto no viene mal, para que hay que salir con tiempo, ¿eh? Paseíto.
Un paseíto, ¿verdad que sí?
Dice, oye, pues mira, aquí hay sitio. Pues estamos un kilómetro, 10 minutos de paseo, no pasa nada, hombre.
Yo soy de ir a 15 vueltas. Reconozco que es que soy más de, no, por favor, no está suficientemente cerca. Voy a probar a ver si en la puerta.
Yo también soy un poco
así. Voy a probar a ver si en la puerta.
Sí, ya.
Pero bueno, que si tú prueba una vuelta, otra vuelta. O sea, el problema es qué tope le pones. ¿Para cuándo dices, mira?
El problema es que vas tarde ya. Entonces, sí, como vas exacto, tarde, no te puedes arriesgar pero tampoco
esto,
a dar vueltas.
Mira, eso se sabe, por ejemplo, aquí, en la zona donde está la COPE. Vale, aquí se sabe que no se puede aparcar.
Jamás, nunca.
Pues hay un metro muy bueno y hay un tren estupendo.
Pero estamos hablando de cuando te arriesgas.
Exactamente, cuando no hay más remedio.
Pero es que, vamos a ver, hay que hacer un equilibrio entre el riesgo y la posibilidad de éxito. Hay que ser frío en esto.
Sí.
Es como una inversión, ¿sabes? Sí,
Mente fría.
O sea, yo no compro deuda de Guinea-Bissau, ¿entiendes? Pues no compro aparcamiento en el centro de Madrid.
Pero cuando no tienes más remedio y no te puedes comer el coche, pues haces lo imposible. Y a veces, pues incluso aparcas un momento en segunda fila.
Uy.
Y para colmo, pues te puede pasar lo que a este oyente.
Hola, gente. A ver, yo no tengo
mucha suerte para aparcar, pero para lo que tengo una suerte inmensa es para dejar el coche. No llega ni a un minuto para coger en una farmacia un gelocatil o algo, y donde deje el coche en doble fila, a los 30 segundos aparece el dueño del coche que tapo, que quiere salir. Mirad que hay cientos de coches, por decir miles, en todas las calles, pero yo tengo ese porcentaje
altísimo. Siempre le toca el suyo.
A ver si lo puedo extrapolar a la lotería de alguna forma y cada vez que se me toca algo.
Afortunadamente, un saludo. En muchas ciudades españolas ya no hay segunda fila. Es que es muy dura.
Depende de la calle. Sí, pero bueno, sí.
Yo es que soy mucho de... ¿Es un segundo?
Pero un segundo
porque a veces es un segundo. Que nunca, no hacerlo nunca si es posible.
Vale,
porque
la segunda fila es que cuando terrible. Te toca a alguien que está tapado...
La gente claro. Antes tenía mucho
miedo. Y no aparece.
Soy pendiente, claro, como este señor.
No, la segunda fila es mal asunto, repito, autobús.
Bueno,
patinete, dice que
yo. Pero el patinete me voy a lanzar yo de cabeza.
Patinete,
en cuanto pueda.
Que fue otra cosa polémica.
Hombre, sí,
el patinete por la acera,
¿eh? Sin problemas.
Eso tiene una velocidad.
Por la acera no puedes ir.
Ya, pues ya, entre el deber y el ser hay mucha diferencia en esto del patinete.
Bueno, ¿te hace feliz aparcar a la primera? ¿Eres de los que lo consiguen casi siempre o se te da muy mal lo del aparcamiento? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602. Bueno, proyecto de ley de equidad sanitaria del gobierno y claro, esto está siendo ya muy polémico. ¿Hay que eliminar la colaboración público-privada en sanidad, Fernando?
Buena pregunta esta, ¿eh? O sea, el gobierno con esta ley quiere reducir lo más posible los hospitales concertados, por ejemplo, o algún tipo de prestaciones que se hacen concertadas. Parece que eso está demonizado porque no es público. Bueno, pues habrá que entrar en este asunto porque parece que aquí prima más lo ideológico que lo práctico. Bueno, vamos a hablar con médicos, vamos a hablar con gente que sabe de gestión sanitaria para que nos digan cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, de suprimir los conciertos en según qué sitios. Enseguida,
sí, la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Que subemos voluntades.
Patria, tierra, libertad.
Si los dejamos solos, volverán a lo de siempre.
El 19 va de votar un gobierno de progreso.
¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía?
¿Alcanzará la mayoría absoluta el PP?
¿Obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos?
¿Qué resultado alcanzará finalmente Vox?
Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía, indudablemente.
Sigue este domingo a las 7:30 de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera, el minuto a minuto de las elecciones andaluzas.
Si se confirman las encuestas, si esos escaños ni suben ni bajan.
Con el análisis de Ángel Expósito en unas elecciones con una lectura nacional.
Con Pilar García Muñiz en el centro de datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en las diferentes sedes de los partidos.
Va a ser ya pronto 2 horas, ¿no? Que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces.
Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que podemos aguantarse un poquito.
Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las 7:30 de la tarde en COPE.
En el año 490 a.C., un joven griego llamado Filipides se ató bien sus sandalias y corrió hasta la extenuación los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si Filipides hubiera tenido la oportunidad de disponer de un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría ido en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 903-21900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Si eres de los que esperan sentados, este mensaje no es para ti. Si eres de los que luchan por una sociedad mejor, quizá te interesa. La sanidad agoniza y es hora de actuar. Toca salir a la calle. 18 de junio, 11 de la mañana, Plaza de Jacinto Benavente, Madrid. Únete a las enfermeras para defender nuestra sanidad. Hagamos historia. Es un mensaje de Unidad Enfermera.
Ya no es que lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo total. Nuevo. Nuevo Nissan Qashqai. Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo en tu concesionario Nissan.
Esta semana en Día, el helado Mini Magnum combinado con un descuento del 30%. Por solo 2,99. En tiendas y día.es.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día...
Y tenemos el enorme placer hoy de saludar en el partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o no tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras. Entras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Blindar la sanidad pública. Eso es lo que dice el gobierno que quiere hacer. Curioso que para blindar la sanidad pública quiere reducir el sistema de conciertos. En realidad, un hospital concertado no es sanidad privada. Un hospital concertado es sanidad pública de gestión indirecta. Ayer en el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para esto, para reducir la colaboración pública y privada. Y hoy en la Comisión Interterritorial de Sanidad se ha vuelto a hablar del tema. La ministra Carolina Darias insiste.
Una ley que define además y apuesta por un modelo de gestión directa, porque sabemos la importancia del valor de lo público. Por tanto, desde el Gobierno de Progreso, la necesidad de fortalecer, implementar...
Es curioso, porque la ministra Carolina Darias convierte en sinónimo de lo público la gestión directa. Es decir, la gestión por la propia administración, como si lo otro no fuese público. Reconoce, eso sí, la ministra, que no es que quieran eliminar totalmente la gestión indirecta, es decir, los conciertos, pero sí, dice ella, regularlos.
Estamos blindando la sanidad pública y estableciendo un modelo de gestión que es la directa, que no excluye la indirecta. Ahora bueno, bien,
pues para analizar esta idea que ha tenido el gobierno, nos acompañan el doctor Tomás Cobo, que es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Doctor Cobo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también nos acompaña Carlos Rus, que es presidente de la Alianza de Sanidad Privada Española. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Doctor Cobo, ¿qué le parece a usted esto de que cuando se hable de gestión indirecta, es decir, de hospitales concertados, por ejemplo, se tienda a señalarlos no como hospitales públicos. Acabamos de escuchar a la ministra. ¿Es lógico tener una preferencia por la gestión directa de los hospitales por parte de la administración?
Mire, a los profesionales sanitarios, a los médicos, lo que nos interesa es que la atención al paciente sea la más adecuada posible y que la gestión sea lo más eficaz posible. Y aquí hay dos conceptos que hay que tener claros, ¿no? Uno, el primero es el sistema y el segundo es el modelo, o al revés, el primero el modelo y el segundo el sistema.
El modelo
es el que en Europa, no solo en España, nos hemos dotado a lo largo de los últimos 40 años, que es el modelo universal, público y gratuito, que es eje del bienestar social. Todo lo que sea proteger a este modelo, bienvenido sea. Todo lo que sea la universalización de la salud, por cierto, que está en los principios universales de los derechos humanos, todo esto va extraordinariamente bien. Y otra cosa es el sistema, ¿no? Este es el modelo, como decía. ¿El sistema cuál es? El sistema es el que aporta el dinero y aporta la gestión y aporta la eficiencia para que ese modelo sea lo mejor posible. Y ese modelo universal, público y gratuito en España ha funcionado sin duda con la colaboración pública-privada a lo largo de los años, en particular en determinadas áreas asistenciales. Carlos Rux lo sabe bien, ¿no? En tema de salud mental, esos conciertos público-privada han funcionado extraordinariamente bien. Hombre, que en este anteproyecto de ley se diga que cuando un sector público decide externalizar una actividad asistencial determinada esté justificada, yo la pregunta que me hago es que si antes no estaba justificada.
Ya.
Yo me imagino que antes estuviera justificada. Ahora que hay que justificarlo, pues obviamente. Pero esto es lo que se ha venido haciendo, ¿no? Entrar en ese discurso, utilizar palabras gruesas como blindaje. Mira, aquí lo que hay que hacer es identificar problemas y juntos generar soluciones. Soluciones que sean eficientes y que tengan como punto final el objetivo de este modelo, que es la atención sanitaria universal.
Carlos, vamos a ver, ¿qué supondría en este momento la supresión del sistema de conciertos en la sanidad?
Bueno, primero saludar al doctor Cobo. Tomás, me alegro de coincidir contigo. La supresión, yo me gustaría daros tres cifras, ¿no? Lo primero es que solamente el 11% del presupuesto de salud en este país se destina a concierto y hay una buena parte o importante que va destinado al tema de ambulancias. Para nosotros supone el 15% de la facturación, tiene un peso relevante y específico. Y lo que supone fundamentalmente es proscribir a la sanidad privada. Seríamos el primer país europeo donde nos encontramos que la sanidad privada y la colaboración público-privada tiene la consideración no de complementario, que es lo que viene siendo desde el 86 con el Partido Socialista, con la Ley General de Sanidad, y pasamos a ser algo excepcional. Por primera vez en España estaríamos fuera de lo que se considera Sistema Nacional de Salud. Yo creo que son cifras que son relevantes, a las que añadiría que frente al coste público, las tarifas que la pública o la administración sanitaria no pacta con el ámbito privado, pues son entre un 25 y un 69% por debajo.
Lo digo 69% por debajo.
Entre un 25 y un 69%. Esto está publicado en los boletines oficiales de cada comunidad.
Permítame, que Carlos, que haga de abogado del diablo. ¿La concertada supone menos calidad?
La concertada tiene exactamente los mismos requisitos, tanto sus centros como sus profesionales, porque además los profesionales, y tenemos aquí al presidente de los médicos, son exactamente los mismos en el ámbito público y en el ámbito privado. Sería absolutamente injusto, y yo creo que, como decía Tomás, en el foco el paciente, y al paciente le importa muy poco la titularidad y lo que quiere es medicina de calidad.
Doctor Cobo. La gestión, nos decía antes Carlos que se ahorran costes. ¿Hay mucha diferencia en la gestión de un hospital o de un servicio de salud si es concertada o pública?
Fernando, yo soy médico, no soy gestor.
Ya. Pero usted conoce muy bien las fórmulas de gestión.
Conozco porque he trabajado y trabajo en los dos sistemas, en el público y en el privado. Pues depende del hospital, depende de la actividad asistencial que se desarrolle.
No se puede generalizar.
No se puede generalizar, efectivamente. Hablábamos antes de un área de actividad asistencial, que Carlos estará de acuerdo conmigo, que es el área de salud mental, ¿no? Un área de salud mental que ha dependido en gran parte de la colaboración público-privada en el ámbito de la gestión privada. Por cierto, un entorno en el que ha funcionado francamente bien. Todo es mejorable, pero ha funcionado francamente bien. Pero yo en este anteproyecto de ley que ya veremos dónde va, porque estamos dando demasiada importancia cuando los propios miembros del gobierno no lo tienen claro y todavía tiene que pasar todo el trámite parlamentario. Yo he hecho, veo que sí que hay refuerzos, ¿no? El tema de copagos en esa parte de las prescripciones de material ortoprotésico que ya van a ser gratuitas, en el tema del transporte sanitario no urgente. Veo también en que ha mejorado en el área ese de la protección de la salud en su conjunto, incluso amplía el derecho a colectivos que están en el extranjero, españoles o familiares. Bueno, pues eso
hay cosas buenas en ese proyecto.
Que lo refuerza. Oiga, pero sigo echando de menos cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la salud bucodental? Sí, hablamos de universalidad, pero algo que reside en la privada, por cierto, unos costes importantes para la población. Bien, es cierto que el presidente ha dicho que se van a invertir 44 millones. Pero no hay nada aquí. Y echo de menos también en este anteproyecto algo que sí salió en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica. Allí se hablaron de modelos. Hay toneladas de papeles negros sobre blanco en los que ya hablábamos de los modelos de autogestión, de los centros sanitarios, de los contratos de gestión. Y esto realmente lo echo de menos. Pero lo que más echo de menos, y es lo que me toca, es que no se habla de los profesionales. Es una ley de equidad. Cuando los profesionales sanitarios en España, algo de los médicos en concreto, tenemos contratos absolutamente dispares en función del sistema autonómico de salud en el que trabajemos. ¿Cómo puede ser que gane un médico en el norte de España 17 euros por hora de guardia brutos y otro en, no voy a decir la comunidad, 27 por una hora de guardia? ¿Cómo puede ser que haya carteras de servicio diferentes? ¿Cómo puede ser que las relaciones contractuales que tienen unos servicios autonómicos de salud sean tan diferentes a las otras, incluso competiciones para ver quién dentro del mismo Sistema Nacional de Salud tiene mejores relaciones contractuales? Y ya por último, el tiempo para la formación médica continuada, que es esencial en nuestra carrera profesional, también es dispar. Es decir, aquí lo que deberíamos de hablar es, una vez más, identificar problemas y generar consenso en este entorno de déficit de servicios autónomos de salud.
Carlos, ¿percibe usted una razón ideológica en esta regulación que se quiere sacar adelante?
Mira, han sido numerosos los intentos de Unidas Podemos en la Comisión de Sanidad y en el Congreso por acabar con el modelo MOFACE y por el ataque permanente a lo que ellos llaman esa privatización de la sanidad, que como bien comentabas al principio en tu intervención, no son sino distintos modelos que tienen a su alcance la administración sanitaria en cada comunidad autónoma. Por supuesto que hay una carga ideológica. De hecho, si hemos tenido una pandemia como el COVID, donde la sanidad privada ha atendido al 30% de los pacientes, y ahora nos enfrentamos a otra crisis sanitaria muy importante, que es la de las listas de espera, consecuencia de ese COVID, que están en el entorno de los 3 millones si sumamos la lista de espera de consulta especializada y la de quirúrgica, y que sabemos que va a ir a más porque se está incrementando la demanda de consulta de especialista. Hacer frente a esa lista de espera sin querer contar con todos los recursos es no pensar en el paciente, sobre todo cuando lo que estamos viendo además es que en estos últimos meses los pacientes nos llegan en peores circunstancias y con un diagnóstico más complicado porque se ha tardado más en diagnosticarlo por su miedo a acudir o por el colapso de la atención primaria o por colapso también que hemos tenido en muchas situaciones en la parte privada. Entonces, esto ahonda más al final en los resultados de salud y en la mala resolución de un problema de salud de cualquier ciudadano.
Tomás, Carlos, gracias por aclararnos tantas cosas sobre esta cuestión que nos preocupa a todos, que es la sanidad. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Yo, Pilar, me quedo con una frase, ¿no? Enfoque en el paciente, no enfoque ideológico. Es sabrosísima la conversación que hemos tenido.
Buscar soluciones, ¿no?
Exacto. Pero es que esta gente nos ha explicado muchas cosas muy interesantes.
Ya lo creo que sí. Bueno, pues no sé, a lo mejor es que no acuden a los que saben de estas cosas, ¿no? Cuando se preparan los proyectos de ley, es lo que tiene. Y 9 minutos ya de esta tarde de miércoles. ¿Y si huimos al fresquito durante unos instantes? Sí, ¿no? ¿Te parece bien, Fornas? Ya sabes que a mí todo lo que sea el fresquito, el norte y cómo no, para unas vacaciones de verano no se me ocurre otra cosa mejor que, por ejemplo, el Camino de Santiago. Y es que este año, Pilar, Año Santo Xacobeo, camina a Galicia, una comunidad que se prepara para dar la bienvenida a peregrinos de todo el mundo. Más allá del Camino de Santiago, Galicia cuenta con 900 playas en las que perderse, bañadas por 15 horas de luz solar, un enclave único para disfrutar del último atardecer de Europa. Y es que sin duda todos tenemos un motivo para seguir caminando, así que cuando tengas unos días, una semana o si tienes suerte un mes entero, camina a Galicia y redescubre sus paisajes, gastronomía y cultura. Es un mensaje de la Xunta de Galicia.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara.
No voy a decir nada, pero noto muchas ganas de vacaciones por aquí. Oye, Fornas, tú no tienes carnet de conducir, ¿verdad?
No, yo todavía no.
¿Y a qué estás esperando para sacártelo?
Soy la vergüenza de mi familia, la mayor y la única sin carnet de conducir.
Bueno, pues como no tiene carnet, no tiene problemas de aparcamiento.
A mí me llevan.
Ya está, así de fácil. Bueno, Rosa, con los oyentes, con la gente, hablamos de aparcar.
Eso es.
De las historias que montamos a veces para aparcar.
Y no sabes de la que te libras, ¿eh, Elena? Porque, fíjate, esto podríamos llamarlo el truco cual leona en la sabana.
Mira, yo desarrollé un truco que vino inspirada por lo siguiente. No había nada que me repatease más que dar vueltas y que justo por detrás del sitio por el que yo acababa de pasar estaba viendo marcharse a uno y dejar una plaza libre. Mi estrategia partió de ahí. Ya he dejado de dar vueltas. Busco aparcamiento en sitios donde haya hueco, donde quedarme quieta y mirando a todas las direcciones, ¿no? Para esperar a que se vaya alguien cual leona en la sabana, ¿no? Y si en una calle no hay espacio porque hay un solo carril, pues trato de buscar un vado o algo por el estilo para quedarme parada hasta que se vaya alguien.
Entonces, según esta oyente, la estrategia es más productiva si tú, en vez de dar vueltas, te quedas parada en un sitio vigilando.
Vigilante.
¿Sabes qué pasa?
Sí.
Que para eso es necesario tener mucha paciencia.
Y que se vaya alguien, porque yo lo he hecho y casi me quedo dormida. Es que no se iba nadie.
Porque puede que tengas razón. Yo creo que esto un matemático nos lo podría decir. Seguramente nos haya una cuenta de esta con las combinaciones y todo esto y nos diría, pues efectivamente tienes más probabilidades de encontrar aparcamiento si te quedas quieta en un sitio esperando, así das vueltas.
Sí, sí.
Pero
sí,
luego
sí.
En la práctica no es tan fácil, porque como dice Rosa, yo me puedo tirar allí,
que sí, que
o sea,
sí,
se me hacen unos minutos eternos.
Que no se va nadie, Pilar.
Y no sale nadie. Y entonces es que es, bueno.
Ay, madre.
En fin, bueno, en fin, estrategias para aparcar.
¿Y qué historias nos están contando esta tarde? Fíjate, ojito con las multas por aparcar mal.
Hola, gente. Yo me acuerdo que mi padre, ya hace años, antes de que estuviera en la zona azul en Madrid, venía de trabajar y subía arriba y dice... Baja tú a aparcarme el coche, que he dado tres vueltas y no he encontrado nada. Y estábamos mi madre y yo mirándole desde el balcón y resulta que llegaba y ya lo dejaba encima de la acera o en la esquina. Así que cuando dieron el coche de baja, tenía 1,500,000 de pesetas en multa. ¡Hala! Buenas tardes.
¡Hala! Lo que oyes. Ojito, ¿eh? Ojito.
¿Qué dices?
Sí.
Todo
sí,
ese
sí.
Dinero en multas acumulado. ¿Pero cómo es esto posible? Pues esto, fíjate, es una barbaridad.
Llegaba,
que
lo dejaba ahí y decía, venga, aparcarlo tú.
No, pero lo mejor no es eso. Lo mejor es... Lo mejor es que yo creo que les mentía, ¿no? O sea, decía, ya ha dado vueltas, no sé qué tal.
No, claro, si lo vieron.
Claro.
Lo vieron por la ventana que ni siquiera daba vueltas.
Ya, llegaba y dice que me la aparqué mi hijo.
Exactamente.
Y tan ricamente.
Dejaba el coche
listo,
y se acabó.
Qué listo.
Sí. Bueno, este otro oyente deja el coche directamente en el trabajo, mira, y se olvida de aparcar.
Buenas tardes, gente. Pues yo no tengo muchos problemas para aparcar, la verdad. Porque últimamente lo que hago, debido a la problemática que hay en mi ciudad, Málaga, para aparcar por el centro, pues es dejar el coche en mi trabajo y o bien me vengo y me voy en bicicleta o me voy y me vengo andando. Y así aprovecho y hago deporte. Un saludo.
Muy llega bien. Un momento que es mejor que lo dejes en el trabajo si no tienes aparcamiento en casa y de ahí te mueves.
Pues sí.
Que claro que vas a hacer con el coche.
Pero sí, es como lo que decía Fernando. Sí, es una cuestión de pensarlo fríamente antes. Pero a veces, como también decías tú, o no lo hacemos o no pensamos fríamente, o nos lanzamos que coger un poco a la aventura, o tienes que coger el coche.
Que siempre que sí.
Y dices, bueno, esta vez voy a aparcar. Y luego no, te tiras 2 horas dando vueltas.
Es más, Pilar, mira a esta oyente que también es de aparcar lo más cerca posible.
Hola, gente, pues yo me aplico un dicho que decimos mucho en mi casa, y es que el que no llega hasta la puerta nunca sabe si tiene sitio. Así que yo, pues si acaso, siempre procuro llegar hasta la puerta y la mayoría de las veces encuentro el sitio.
Anda, mira ella, es de las que tiene suerte. Bueno, pues venga, a ver, ¿qué historias tienes tú con el aparcamiento? Buena suerte, mala suerte, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Toledo se dispone a celebrar el Corpus Christi en una de las semanas más esperada para los toledanos y el resto de españoles. Un año más, las cámaras de 13 se trasladan hasta la ciudad para ser testigo de un acontecimiento como este. Desde la Catedral Primada de Toledo, Santa Misa en rito hispano-mozárabe y procesión del Corpus Christi. El jueves, en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anda, si en Aldi también tienen tablas de pádel surf.
Sí, sí, y mucho más. Desde este sábado en Aldi tienes de todo para disfrutar de la playa al mejor precio.
Como bañadores de mujer, una tabla de pádel surf con asiento kayak y la máscara de snorkel a solo 14,99. Así de fácil, así de Aldi.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Y ahora haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y te lo entregamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Una pregunta, además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
La mayor oferta de coches de ocasión está en Spoticar, con más de 200 puntos de venta. Acércate a nuestros concesionarios y descubre nuestra amplia gama de vehículos, 100% revisados y garantizados con hasta 3 años de garantía. Visita ahora nuestra web spoticar.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.